Marcos 4, 35 al 41. Un día al atardecer dijo Jesús a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla». Y dejando a la gente, se lo llevaron en la barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Se puso en pie, increpó el viento y dijo al lago: «Silencio, cállate». El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: «¿Por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe?». Se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen». El relato de hoy nos va a enseñar acerca de la fe que debemos tener si queremos seguir a Jesús. Y el contexto de esta enseñanza es la evangelización de los paganos o gentiles. Cuando Marcos escribió su evangelio hacia el año 70 después de Cristo, hacía solo unos 40 años que Jesús había muerto y resucitado, y los discípulos vivían apasionados por anunciar esta buena noticia a todos los pueblos. Y la iglesia está viviendo las alegrías y dificultades de la evangelización de los pueblos. En el texto de hoy, la iglesia, es decir, todos nosotros, está representada por la barca. Y lo que Marcos busca es animarnos a seguir adelante a pesar de las dificultades. Y en ese seguimiento, invitamos a confiar plenamente en el Señor. Jesús había estado todo el día enseñando al pueblo algunos aspectos del reinado de Dios en parábolas a orillas del lago. En concreto, les contó un par de parábolas acerca de las semillas. Y al terminar sus enseñanzas, ya estaba anocheciendo. Bueno, pues el relato inicia diciéndonos que aquel mismo día, al caer la tarde, al anochecer, Jesús invitó a los suyos a ir a la otra orilla. «Pasemos a la otra orilla», les dijo. Y la otra orilla representa a los pueblos extranjeros, a todas esas naciones fuera de Israel que no han escuchado hablar del reinado de Dios. Por tanto, pasar a la otra orilla indica la tarea o misión de la iglesia de ir a pueblos lejanos a anunciar la buena noticia de la vida. Entonces, dice el texto, ellos dejaron a la gente y se pusieron en camino. Y esto porque lo primero que hay que hacer para ayudar a Jesús a anunciar la buena noticia es dejar. Dejar apegos, afectos, ataduras, comodidades, y así quedar libres para el trabajo. Y dice el texto, lo llevaron en la barca tal y como estaba. La barca ha sido siempre el símbolo de la iglesia. La iglesia es la barca de Pedro, y en la barca están Jesús y sus discípulos. En la barca estamos todos los bautizados, todos los que queremos seguirlo. Y es en la barca en donde los discípulos se convierten en pescadores de hombres. Y al decirnos que se lo llevaron tal y como estaba, nos indica la premura de la iglesia por anunciar la buena noticia. No hay tiempo que perder, hay que hacerlo ya. Pero el texto también nos dice que otras barcas lo acompañaban. Si la barca de Pedro representa la iglesia en donde están los discípulos de Jesús, las otras barcas podrían aludir a otras iglesias no católicas que también desean colaborar para que Dios reine. Esas iglesias deberían acompañar la misión de Pedro y remar en la misma dirección. Y entonces, puestos ya en camino, Marcos nos dice que se levantó una fuerte tempestad. Si la barca representa a la iglesia, la tempestad que se levanta contra la barca representa las dificultades que encuentra la iglesia en su trabajo por anunciar la noticia del reinado de Dios al mundo. Pero aquí no se trató de cualquier tormenta, sino una fuerte tempestad, dice el texto. Es decir, alude a los serios problemas y dificultades que debió y debe enfrentar la iglesia. Y esto porque las fuerzas del mal siempre van a querer impedir que la iglesia anuncie y difunda la buena noticia del reinado de Dios. Y en su intento por detenerla, la van a difamar y calumniar, la van a acusar, presionar, perseguir y tratar de anularla. Esos ataques se encuentran representados por esas olas invasoras que entran en la barca y muestran la fuerza de la persecución. Bueno, pues el hecho de entrar en la barca muestra que el mal se infiltra hasta dentro de la misma iglesia. Ese es el caso de esos malos cristianos, tanto clérigos como laicos, de aquellos que, no obstante llamarse cristianos, viven según los valores del mundo, buscando riquezas, imagen y poder, y no según los valores de Cristo. Y sucede que el proceder de estos malos cristianos atenta directamente contra el mensaje de la iglesia y la deja mal parada. Usualmente, esta infiltración se hace bajo apariencia de bien y escondiéndose bajo formas externas, vestimentas, posturas, gestos, que parecen buenos y religiosos. Felizmente podemos descubrir a estos malos cristianos, pero no por cómo se visten o por el cargo que tienen, pues esto último no indica nada, sino por su inconsecuencia de vida. El texto nos dice que por causa de esas grandes olas, la barca estaba ya hundiéndose. Se trata pues de una situación crítica, en donde la iglesia y su misión están en peligro de naufragar. Entonces el único recurso que les queda es volverse al Señor y pedir su ayuda. El relato nos dice que Jesús estaba durmiendo en medio de la tormenta, ni el bamboleo de la barca, ni las olas que lo hundían, lo habían despertado. Esto es muy extraño. ¿Cómo puede Jesús dormir en una situación así? ¿Cómo puede dejar que su iglesia se encuentre a punto de naufragar? ¿Cómo puede dejar que nos hundamos en problemas? Ellos entonces, desesperados, lo despertaron. Y llenos de miedo, le reprocharon su indiferencia. Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Pero aquí, el dormir del Señor no indica indiferencia, pues Él estaba en la misma barca y se encontraba en los mismos peligros de ellos. Él también podía morir. Su dormir sirve para dar paso a la enseñanza que Marcos nos quiere transmitir. Pues aunque Jesús parezca indiferente a las dificultades que sufren sus amigos, claro que le importa lo que les pase. Se preocupa mucho de lo que vive su iglesia. Más aún ya sabemos que dio su vida para que vivamos. Entonces hay que volvernos a Él y despertarlo con nuestras oraciones, pues sin Él no podemos hacer nada. Y el texto nos dice que Él se levantó. Él siempre se levantará e intervendrá. Jamás dejará que su iglesia se hunda. Nunca dejará que los que somos de los suyos perezcamos. Es de notar que en la antigüedad las aguas agitadas y violentas representaban al mal. Y en esa escena el Señor se va a enfrentar contra los poderes del mal cuando estos ponen en peligro la vida de los suyos. Entonces dice el texto que ordenó calmarse al viento y dijo al lago, «¡Cállate, enmudece!». Y se hizo silencio. El viento amainó y sobrevino una gran calma. Su sola palabra dominó la furia del mal contra su iglesia, y las calumnias, desprestigio, falsos testimonios, ataques, mentiras, quedaron anulados. La calma es señal del dominio absoluto del bien sobre el mal. Y sabemos que cuando Dios interviene, el resultado es la paz. Bueno, pues como dije al inicio, el presente relato es una instrucción catequética acerca de la fe que necesitamos para poder seguir a Jesús. Y busca enseñarnos que a pesar de las dificultades propias del seguimiento, pues la tempestad es símbolo de problemas, obstáculos y dificultades, la confianza del discípulo en el Señor debe ser absoluta. Seguirlo requiere de una fe total y debe conducir a los discípulos a la paz y a la serenidad, incluso hasta en los momentos de mayor oposición. Una paz en medio de las tormentas que sin duda se levantarán cuando nos dispongamos a seguirlo. Sin embargo, a veces y a menudo, parecerá que Dios está dormido y como desentendido de lo que nos sucede. E incluso parecerá que no hace caso a nuestras oraciones. Pero no es así. Debemos confiar que Él está siempre con nosotros, aunque a veces no lo sintamos con claridad. Pues sin la certeza de saber que Dios nos quiere y que nunca nos dejará, no podremos hacer frente a la oposición que podamos sufrir por ser justos y veraces. Una vez calmado el mar, Jesús se dirige a los suyos con un par de preguntas. Primero les dice, ¿y por qué son tan cobardes? Jesús es duro con los suyos, los llama cobardes y les reprocha su cobardía. El cobarde, según la RAE, Es aquella persona sin valor ni espíritu para afrontar situaciones peligrosas o arriesgadas. Es aquel que se queda paralizado por el miedo, o aquel que se deja dominar por el mal espíritu, pues el miedo es del mal espíritu, en vez de confiar en Dios. Y después les pregunta, ¿aún no tienen fe? Es que la cobardía es una expresión clara de falta de fe. ¿Cómo es posible que después de todo lo que hemos visto que Dios ha hecho por nosotros, todavía no confiemos en Él? A la luz del actuar de Dios en nuestras vidas, nuestra fe en Jesús debería ser total. Entonces el relato concluye diciéndonos que ellos se llenaron de gran temor, se espantaron. Aquí temor no significa miedo, significa asombro ante el poder de Dios. Y entonces dice el texto que comentaban entre sí y se decían unos a otros. A fin de indicarnos que la iglesia va a compartir las experiencias salvadoras que va a vivir a lo largo de su historia y va a crecer en una confianza ciega en Dios. Y la pregunta final que se hacen es, ¿quién es este que hasta el viento y el lago lo obedecen? ¿Quién es este? Es la pregunta por Jesús. ¿Quién eres tú, Jesús de Nazaret? Necesitamos crecer en el conocimiento de Jesús para saber a quién estamos siguiendo y para poder jugárnoslo todo por Él. Por tanto, pidámosle al Señor su gracia para conocerlo cada vez más y así enamorarnos más de Él y estar dispuestos a seguirlo en medio de todas las tormentas de la vida, con la seguridad de saber que Él sí está enamorado de nosotros y siempre nos cuidará.